Somos Maya
y Gabriel,
dos enamorados haciendo un álbum juntos.
Únete a nuestro Patreon y mira cómo lo hacemos.
Y escucha cómo lo pensamos.
Cada semana en El Ping Pong.
En los tiempos actuales la información es muy reciente, es muy inmediata, mi amor.
La historia es muy reciente, aunque okay, vamos a arrancar la idea un poquito más clara.
O sea, yo sé que estamos ya a punto de dormirnos y estamos súper cansados, pero vamos a poner orden en las ideas, ¿ok?
La historia que la gente memoriza, como yo memorizo la historia, como cierta gente memoriza la historia, como vale la pena para lo que es útil los datos, que es para poder echar un cuento correcto y para transmitir...
Un chisme accurate.
Claro, para poder transmitir una información que es importante que la gente sepa, porque les puede ayudar a entender cosas sobre ellos mismos, sobre la sociedad que están viviendo, sobre todo, pues. O sea, eso es lo que se supone que es la historia. Bebé, pero la gente acumula un dime de detalle sobre la vida de Justin Bieber que that's not really important.
No.
No es relevante en este momento, porque tú no puedes...
Ni en ningún momento, creo.
Es que tú no puedes contar la historia con sin perspectiva, ¿entiendes? Porque solo la perspectiva te da la posibilidad de...
englobar acciones que tienen como una cronología.
De poder analizarlas,
explican,
claro,
una causa y efecto, ¿no? Tienes que verlo a distancia.
Porque si no estás contando un fact y ya, o sea, es un hecho, o sea, este es un acontecimiento. Bueno, sí. Hubo un tiroteo en el strip. Si hay un tiroteo en el strip, que es un hecho random... Es un tiroteo en el strip. Es tan importante como que cayó una gota aquí. Si eso doesn't lead to anything, es un random fact. La historia solo tiene sentido como parte de un todo.
Claro, tiene que tener una repercusión para que importe y que sea nombrado.
Claro. Entonces, a la manera como lo están haciendo ahorita, que todo es muy reciente, es imposible que con esta acumulación de información podamos aprender algo de lo que estamos experimentando. No tenemos suficiente perspectiva.
Ni espacio para digerir la información.
Ni para saber qué significa. Ahorita nada significa. Ahorita
nada importa.
Porque estamos en un constante acumulación. El conocimiento, como es enseñado de la manera verbal, es parte de la cultura de la acumulación. Que es la cultura actual, es lo único que define lo que estamos viviendo. Es una cultura que es la manera como compramos ropa, la manera como comemos, la manera como...
consumimos contenido.
Como consumimos, la manera como compramos, como acumulamos barajitas.
Sí, lo que es trendy, lo que el algoritmo te hizo comprar.
Y en ese exceso, tú no puedes establecer un patrón, mi amor. O sea, es muy difícil entender cómo es el mundo ahorita. Y yo siento que tendemos a hipersimplificarlo.
Con lo que más nos molesta casi, ¿no?
Exactamente.
Casi siempre, ¿no?
Pero eso no es una...
es una medida justa.
No.
Para abarcar todo lo que significa un contexto histórico.
No puedes comprender una globalidad basada en un hecho random de algo que a ti...
¿te parece...? Que es importante.
By the way.
Sí, claro, porque lo que es interesante para mí, o lo que me llega a mí, no es necesariamente lo mismo que le llega a todo el mundo o le presta atención.
No, es todo un chisme, todo un pedo.
Todo es un chisme. Entonces, ¿cuál chisme te interesa? Eso es lo que más, claro, pues, determina lo que es el mundo para ti en este momento.
Todo es un meme, claro. Y por eso la mental diet es tan importante. Tú, al estar realmente desconectado de la actualidad. Nosotros no estamos desconectados 100%, pero sí como 90%, ¿entiendes? Y nuestro nivel de raciocinio, nuestro nivel de tranquilidad, nuestro nivel de razonamiento crítico en lo que estamos viviendo, al del resto de las personas que están viviendo y están muy presentes, están dentro del peo, ¿entiendes? Porque están también...
Y dejándonos, además están permitiendo ellos... actuar exactamente como se programó a que respondieran, ajá, y reaccionaran. Y uno lo sabe porque uno estuvo ahí y uno sabe como que... no, esto no llega a nada, esta discusión aquí, por ejemplo. No llega a nada, o este, oh, wow, este choque. No puedo creer que pasó esto, si va a pasar esto, seguro pasa esto. O sea, como creyendo que something's gonna happen. Y es como que, dude, it's the same shit all the time.
¿Sabes qué pienso? Que pienso que puede ser, de hecho, súper revelador que las cosas realmente no tienen meaning, mi amor. Puede ser súper revelador que, al final, la diferencia entre los tiempos actuales y los tiempos anteriores. Es que la gente en los tiempos actuales, la información está mucho más accesible porque todo el mundo la puede compartir. Mientras nosotros antes solamente estamos viendo una síntesis de algo que alguien decidió que era importante. Entonces nosotros hemos estado toda la vida consumiendo una narrativa
de lo que es importante,
de lo que es importante, que está determinado por ciertas personas.
Decidida por otras personas, like, ahora vamos a estar rechos por esto. Que ahora estamos indignados es por esto. Y porque no puedes indignarte por todo al mismo tiempo. O sea, puedes tener la atención colectiva solo para algunos subjects específicos, pues. Entonces, como que ese timón de hacia dónde vamos y qué vamos a pensar y qué nos va a poner histéricos y no sé qué. Ahorita es como súper más controlado porque cada uno tiene un dispositivo que los conecta a que reaccionen exactamente como se programó que reaccionaran.
Y también a que suelte su propia teoría de cómo están entendiendo el mundo. Por eso todo el mundo ahorita siente que tiene la razón. Porque no estamos viviendo en un mundo como antes, donde cierto tipo de gente estaba interesado en tener la razón. El ser humano está interesado siempre en tener la razón, pero no sobre cosas intelectuales. Había una gente que se tomaba el tiempo y el ocio, pues, era de pensar en una vaina y tratar de ponerle un nombre para poder crear un movimiento, el Renacimiento, esto se llama, ahora somos la Ilustración. O sea, se inventan unos nombres para tratar de definir el tiempo en el que estamos viviendo.
Claro, el New Wave. O sea, siempre tienes que buscar una manera de definir, pero necesitas la perspectiva para poder siquiera nombrarlo. Y ven las eras personales, mi amor. Claro. O sea, todos los cambios que nosotros como humanos pasamos, y mientras más tiempo tenemos de estar en la Tierra, más vidas experimentamos.
Por supuesto.
Y tú solo puedes determinarla cuando ya la pasaste, al rato. Y te das cuenta, ay, mira, mi era tal. ¿No? Claro. Mi era tal. ¿Te acuerdas cuando estaba como súper obsessed por esto? Y lo determina muchísimo los cambios de looks, los cambios de intereses, los cambios de ciudades, mudanzas, cambios de carrera. Todo eso va determinando como nuestras nuevas nuestras distintas eras. Pero necesitamos distanciamiento de ellas para poder verlas y englobarlas.
Y como ahorita tenemos más visibilidad que nunca, el ruido es tal. Estamos under attack, mi amor. El ruido es tal que no es imposible. Es como tratar de conseguir una aguja en un pajar en este punto. ¿Entiendes? Porque no tienes tiempo de reflexionar sobre un detalle y desmenuzarlo para tratar de crear una teoría y una conclusión de eso. Ahorita, de repente, hay una guerra en Gaza y también hay un chocolate con moco verde adentro.
Te marco eso.
Claro, mi amor, porque no, vale. Porque es una
y no entiendo ni siquiera cómo llegó, y sé que nos llegó tarde, ¿sabes? Esa info, porque nos llegó a través como de un programa de televisión.
Es que ni siquiera nos llegó, lo que pasó simplemente
¿cómo nos enteramos de él?
Whatever, o sea, era como un
del chocomoco.
Del chocomoco, era como una vaina que estaba, no sé, era como MSNBC.
Era una vaina de viejo, porque sé que era noticia, uy, el chocolate que está dando la vuelta en las redes sociales.
Es eso,
era
es
una vaina tipo, así de viejo.
Y me marcó por eso, porque es como que sentirme completamente aislado de lo que ahorita es considerado current es al mismo tiempo liberador y frustrante, mi amor. O sea,
es rarísima la experiencia, te entiendo, porque es perder la suscripción con el mundo. Es como que, marico, pero yo cancelé mi suscripción y no estoy muy enterada.
Claro,
me llega a veces algunas cosas como de, ¿sabes? De retruque, pero no me entero realmente de qué está pasando mucho.
Si tú cancelas la suscripción al mundo, en realidad estás viviendo en él, o sea, porque la manera
de verdad fue intended to be experimentado. Claro, claro, claro. Qué paradoja, es una locura.
Porque no sé si realmente la vida actual no es la vida, ¿entiendes? Es una construcción artificial y ruidosísima, o sea, literal, es que siento que es como que convirtieron todo como un mercado con discoteca. Y
¿no te parece también como en los mercados esos donde venden cosas? Claro. Que venden de todo.
Es como un mercado árabe. Es como un mercado en Dubái. Eso es lo que son.
No,
esos
más
mercados.
Como un mercado en la India.
Bueno, exacto. Es una cosa así como un
río. Hay demasiadas cosas pasando.
¿Sí? De repente ves una gente con un pescado.
Una gente vendiendo especias.
No sé, que guarda fuera especias. Pescado, ropa. Hay perros en la calle. Perro caliente. O sea, claro. Comida. O sea, comer aquí este perro frito. O sea, todo... junto.
Mientras alguien te prepara la comida con los pies. Todo pasando al mismo tiempo.
Hay gente invitada, te mira, putas baratas. Wow, está en Islandia. O sea, este fucking
end no, of the fucking world. Me encanta. Es como el mercado from hell.
El mercado from hell. Es que tiene todos los
mercados. Tiene todos los mercados. Todo lo peor de cada mercado, claro, o sea, en cada país.
Porque, claro, uno estaba tranquilo hasta. Y un farmer's market es una representación de un mercado como uno se lo imagina, es un mercado ideal, es como, ay, yo estoy aquí con unos productos frescos del campo, atendido por sus propios...
From farm to table,
estamos aquí, por favor, prueba esta ciruela, o sea, estás como en una fantasía de calma, nunca hay un cogeculo, es como que... Claro.
Esa es la idea.
O sea, tienes la oportunidad de tener una bolsa, pero es porque hay unos espacios limitados, mi amor. Uh-huh. O sea, tú tienes un lugar... que tiene, coño, una cantidad de puestos disponibles porque tú estás ahí vendiendo tus cremas y tus jabones. Y tú no puedes tener mucho más de eso. Okay. Pero nosotros vimos un mercado en Tailandia que tenía un tren atravesándolo y no pudieron construir el mercado en otro lado. No, o sea, no
dijeron, es aquí, yo me paro cada 15 minutos, no importa. Yo recojo mi vaina y después expongo que me puedan matar, pero no importa.
No importa, porque tengo que estar aquí, este es el punto. Y así se siente estar en internet. O sea,
eso es fascinante de ver, sobre todo cuando ves la necesidad de estar en comunidad, que también se convierte como en un infierno.
Mi amor, es terrible. Es una batalla perdida. La acumulación se traduce en toda conglomeración, no solamente de objetos y de información. Estamos ahorita en un mundo donde todo lo que importa es acumulación. Un ejemplo físico de la acumulación es un mercado de Tailandia. Es un lugar donde hay muchas cosas pasando al mismo fucking tiempo, con mucho ruido. Uh-huh. Es un mercado con discoteca, te estoy diciendo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahorita. Pero eso no solamente, eso es como una representación de interacciones humanas, ese caso. Pero hay otros casos como la cantidad de hacinamiento que hay en áreas donde ve un montón de gente pegada. Eso también es acumulación.
Lo es.
La cantidad de carros que tiene una casa. La cantidad de carros que tiene una ciudad. O sea, las colas, las vainas. ¡China! Es
no solo la creación de la acumulación, es la creación de la acumulación de todos los otros países. ¿Entiendes? No solo ellos son la representación humana de la acumulación.
China es la acumulación de gente más grande del mundo. Y esto es lo que la gente... O sea, hay mucha gente, sí. Son lugares donde se nos fue en las manos la cantidad. Hay un problema de cantidad.
Cantidad de acumulación, claro, de cosas o personas.
Porque el ser humano no tiene espacio en su disco duro para tanto estímulo. No, yo no. Mi mamá no tiene la capacidad de tener toda la información que tengo yo. O no tiene la misma sensibilidad a los estímulos, porque sus estímulos con los que ella fue entrenada son distintos a los míos.
Claro, porque recuerda que uno desarrolla una identidad en periodos específicos de tu vida y tú haces como unos ajustes a lo largo de tu vida, pero tú permites algunas actualizaciones. Tú dices, este aparato no me va a aguantar la otra actualización. Esta actualización donde la gente esto le parece normal, a mí me parece una locura y yo no voy a participar aquí. Esta actualización no la adquiero de las nuevas prácticas sociales. Y ahí es cuando te vas perdiendo, porque tú te vas desconectando y te deja de importar. Yo me acuerdo que yo desde joven yo siempre decía, a veces uno tiene frases que son más sabias que lo que uno es cuando las crea. Pero yo decía, los únicos ponquetos son los viejos. Like, el único punk real es llegar a ser viejo y siendo tú. Y tiene todo el sentido, porque de verdad el desinterés de gastar energía en cosas que tú ya has aprendido que no te da nada productivo y te quita más bien las ganas de siquiera vivir. O sea, ¿para qué yo le voy a dar atención a una vaina que destruye mi ánimo, que destruye las ganas de ser creativa, productiva, porque te desanima, porque te desalienta, un montón de cosas que te pueden producir, porque todo ese montón, esa saturación de información, ese mercado mundial que nos está agobiando, tiene un efecto de contaminante. ¿Entiendes? La gente tiene el cerebro contaminado.
Mi amor, pero es que es absurdo. Y es un challenge. Y creo que es una tarea titánica. Es una batalla que se tiene que luchar. Es crear en este exceso de cosas. Es excesivo todo. Es excesivo la cantidad de estímulos a las que... Porque cualquier cosa es un estímulo, mi amor. O sea, un ruido, una luz, un color. Todo es un estímulo. Y esto estamos sobreviviendo. O sea, el máximo estímulo hasta el momento ha sido el audiovisual. Imagínate cómo ha evolucionado desde que la gente simplemente pintaba a ahorita. Que, bueno, o sea, prácticamente la gente puede hacer una mini película bajándose un template y poniendo una madre. Y tú ves una cosa que tiene una calidad inconcebible.
Pero ¿sabes qué? Siento yo que con esa saturación de estímulos y de tecnología puede haber un nacimiento de, como siempre, ¿no? Siempre hay, como hemos estado últimamente viendo full cosas del New Wave, de la cinematografía. Y tú ves como los patterns, pues, como las repeticiones de cuál es la rebeldía ante las cosas que se establecen como mainstream. Claro. Siempre ves la respuesta de, y yo siento que es inevitable todo el peo tecnológico y todas las cosas que va a destruir y todos los trabajos que va a eliminar. Pero yo siento que va a haber un movimiento de gente que quiere volver como la cosa más humana. Y más
no, pero normal. Por supuesto, se está creando la resistencia. Por eso supuesto. Es lo que es. O sea, el mundo que estamos viviendo, mi amor, cualquier cosa que sea en exceso es una tiranía. Ese es el problema. La masa es muy poderosa. Y la gente, las masas, la manera como se comunican entre ellos, que es por repetición e imitación, crean tendencias. Y las tendencias a veces son absurdas, como el fucking chocolate con moco.
El chocomoco. El chocomoco de Dubái.
Esas vainas se crean. Y hay un tipo de personalidad de gente que, como tú y yo, que somos contrarian por naturaleza. Y no somos solo tú y yo. Nosotros somos parte de un tipo de gente y ese tipo de gente siempre ha participado en movimientos y cosas que desafiaron en algún momento lo establecido en ese entonces. Eso es el establishment, es lo establecido, eso es lo que significa. Entonces, ahorita si lo establecido es, no, la tecnología, la madre, la inteligencia artificial, el no sé qué, la madre, lo rápido, no sé qué, tú...
Lo fácil,
la respuesta inmediata,
lo conveniente, ¿sabes?
Lo barato, eso, lo efectivo, todas esas cosas.
Bien, sí.
El valor que obtiene, porque entonces lo que uno crea se convierte en una perla o en un diamante, en una cosa rara, que es nuestra visión sobre el romance. Bueno, su valor está en lo difícil que es obtenerlas. Porque no vale nada.
Claro.
Una perla es un objeto estúpido, mi amor.
Claro.
No tiene ningún tipo de utilidad. Nosotros que hemos ido a museos constantemente de ciencia y vemos, sí, el oro, bueno, el oro se puede usar para muchas cosas.
Claro,
el petróleo es muy valioso porque, mira, con eso puedes crear a los gasolina. Entonces, creas un montón de cosas. Si nosotros pensamos que un billete tiene un valor ficticio y nosotros nos matamos la vida desde la mañana hasta la noche trabajando como unos esclavos para que nos den un papel que alguien decidió que tiene un valor.
Exacto.
Eso es lo efímero y lo
caprichoso.
Lo caprichoso y lo surreal.
De lo que es valioso.
Y lo que no. Cuando existe una vaina que es establecida, la resistencia a eso se hace más valiosa. El arte hecho a mano va a tener más valor. El cine van a ver cada vez menos. Se tiene que hacer más caro, no más barato. Ese es el gran problema.
Claro, menos demanda.
El teatro, por ejemplo, que es una cosa que tiene ahorita tiene una concepción elitista, al final.
El teatro al principio también.
Pero al principio por otras razones.
Claro.
El elitismo del teatro original era, no todos pueden entrar aquí.
Eso, este espacio es solo para nosotros.
Y ese es el elitismo con el que nosotros, como generación que vivió los 90 y principios del 2000, ese es el elitismo con el que nosotros fuimos creados. Es que es snobismo. Es, por favor, tú eres un marginal.
Sí.
Tú no tienes...
La división de creerte más arriba
porque por sabes por mucho, porque, tú, porque tus gustos se supone que son más valiosos. Eso ya no es Y eso con la madurez cambia, porque eso viene con los tiempos, eso es lo que era el grunge, eso es lo que eran los 90. Uh-huh. El teatro es una cosa que es, no es masiva, y por lo tanto vale más que tu mierda de TikTok. Uh-huh. Porque es una cosa prácticamente efímera que solo pocos tienen
acceso. Saben saborear, como el caviar.
Como el caviar.
Exacto.
Es eso. Uh-huh. Entonces, es elitismo distinto.
Sí, es como que, bueno, tiene todo el sentido.
No es de plata, pues.
Pero también tiene todo el sentido de que los early adopters de algo son un tipo de gente. Después llega la masa, se pone la fiesta como medio chimba. Los early adopters aquí abandonan este barco, se van para otro. Y así van también como cambiando las tendencias, ¿no?
Es la manera en la que...
Y después se vuelve todo siempre a poner como muy crowded. Siempre todo se convierte, Gabriel, no importa el movimiento, todo movimiento termina convirtiéndose en un mercado from hell.
Claro, porque eso es nuestra condición humana, mi amor. La historia del avance de la civilización, que es una historia de conquista y de imperialismo, siempre termina mal, y por eso siempre se genera una civilización tan exagerada que colapsa. Porque es imposible, es lo que te quiero explicar. Uh-huh. Este nivel de histeria, este nivel de cosas out there, este nivel de ruido, es insostenible. Es tan insostenible como mantener un dinero incoming eternamente sin que
Es tan insostenible como el desate loco que tenía la gente en los 80 metiéndose cocaína y vueltos locos en una rumba, ¿no?
Es insostenible.
O sea, esas cosas así cuando son como tan... excesivas.
Claro, bueno, imagínate vivir en Roma.
They crash.
Imagínate vivir,
claro, vivir en... Estamos ahorita empezando. Este es el principio del crash.
Imagínate.
Solo el
vivir
principio.
En Roma, en una sociedad donde la gente vivía en orgías de lunes a lunes. Uh-huh. Mientras conquistaban el mundo. Es muy exagerado, es muy debauchery. Uh-huh. Es muy desatado. Ese hedonismo es inconcebible. No sé, los humanos no estamos preparados para eso, mi amor. No servimos para eso. Y por eso siempre los péndulos se mueven de esa manera tan radical.
Claro.
De un lado
a
otro.
De un extremo al otro.
Ahorita nos estamos acercando a la velocidad de la luz, by the way, a un conservadurismo
extremo.
Pero... O sea, una cosa que nunca hemos experimentado.
Pues nosotros en nuestra vida, no, for
porque
sure.
nosotros nacimos en un conservadurismo liberal, de alguna forma, que era lo que pasó en los 80, que en Estados Unidos era muy conservador y nosotros no vivimos aquí durante esa época, uh-huh. Pero eso tenía influencia en el mundo entero y uh-huh. Era una vaina de medidas económicas, avances, uh-huh. No sé qué y tal.
Bueno,
pero...
el cine que shapes uh-huh. El mundo, ¿no? El cine y la uh-huh. Música, toda la cultura pop.
Y política y todo, uh-huh. Eso era todo acerca de exceso. Eso era lo que...
Exactamente. Eso era todo, sí, dame, 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 para mí.
Pero ahorita el conservadurismo, yo estimo que se va a hacer, además, en extremo moralista.
E hipócrita, como toda cosa así, súper moralista, ¿no?
Se va a poner en extremo moralista, se va a poner muy tradicionalista con las
cosas. Muy retrógrada.
Muy retrógrada, muy fuera de...
O sea, como bastante pasitos para atrás.
Claro, porque va a dar la vuelta, pues. O sea, ya estás en una vaina donde es una sociedad prácticamente feudal, o sea. Porque ¿quién va a poner orden aquí, mi amor? Esto es... La gente está muy alabrestada. La gente tiene mucha información. Es imposible limitar
el ruido.
El ruido.
El ruido, porque es todo el mundo gritando. Que no quiere decir que no tengan buenos puntos, ¿eh?
Eso no importa.
O sea,
tú no puedes.
Nosotros somos parte del ruido también.
¿Qué va a
Todos
hacer?
Somos el ruido, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que el ruido es insostenible.
O sea, tú le pasas el breaker al internet en cualquier civilización y tú vas a tener un momento horrendo de locura donde la gente va a estar realmente confundida, como si le hubiesen quitado como si todo el mundo se hubiese quedado ciego, como la película Ensayo para la Ceguera, el libro, ¿te acuerdas? Donde todo el mundo se volvía ciego y había un grupo que se volvía, que tenía vista y se convertía en una vaina así de dominación social. ¿Tú te acuerdas de esa película? Esa película
fue
maravillosa, era con Gael García Bernal.
Sí y no.
Se llama Blind, es buenísima, la deberíamos volver a ver.
Sí me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo como del plot.
Bueno, eso está basado en un libro, se llama Ensayo sobre la Ceguera. Y era literalmente en un momento que la mitad del mundo tenía como una epidemia y la mitad del mundo se volvía ciego. Y los ciegos como que recuperaban la vista, ¿no? Una vaina así.
Y siento que ese cuento no lo está echando bien.
No, te lo juro que es algo así.
Los ciegos perdieron la vista y después la recobraron, ¿me estás diciendo?
En una sociedad, los ciegos... O sea, de repente todo el mundo se vuelve ciego, mi amor.
Ok.
Y cuando tú eres ciego, los otros que no son ciegos tienen poder... sobre ti, porque eres una persona que está en defensa. Uh-huh. Y eso generó todo un colapso en la sociedad.
Okay.
Si aquí tú le pasas el switch internet, tú generas ese problema por un periodo, pero en algún momento eso siempre se autorregula. Y lo que va a pasar es que la gente va a inventar una manera de llevar ese mismo fucking ruido
a otro lugar.
A otro lugar.
Por eso pueden morir las apps. Y el ruido va a buscar otra vez. El ruido ¿dónde es está la matea? ¿Cómo que le llaman la? ¿Dónde está el avispero?
¿Dónde está
el avispero? No entiendo.
Es lo que a la gente le gusta. Porque a la gente le gusta participar. Eso lo están explicando en la película que vimos hoy.
Cleo 5 to 7. Uh-huh.
Sí. Hubo una reflexión de eso en Cleo. Que la gente está siempre buscando ser, formar parte de algo.
Sí.
Y en todos los sentidos. Siempre quiere formar parte de algo. Y a veces, la gran mayoría, quiere formar parte simplemente del equipo ganador. Sin que eso signifique que creas en que tengas los... que compartan los mismos valores.
Ajá.
Apuesta ganador, ¿no? Por formar parte de una tendencia, pero
por
no.
Supuesto. La gente siempre va a ir por el equipo ganador, a veces sin siquiera gustarle el deporte por el que va, ¿sabes? Simplemente porque, todo el mundo está upando por este equipo ganador. Yo también, me voy a comprar la franela y todo, ¿me entiendes? También por participar. Y yo lo entiendo. Pero no nací ese día, pues no me repartieron esa camiseta.
Es muy poderoso tomar la decisión de no hacer eso. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención de ti, obviamente, entre múltiples cosas. Que eras contrarian de una vez. Y es difícil encontrar gente que se...
que tenga naturalmente esa inclinación.
Sin expresarlo.
Ok.
Sin andar por ahí diciendo yo soy contrarian.
No, we're doing that.
Yo tengo 20 años contigo. Yo no tengo que... ya yo sé que soy. I didn't know I was. Yo simplemente tenía la necesidad de hacerlo. Pero si tú conoces a alguien, mi amor, y tú le dices... hola, sabes que a mí no me gusta el mundo. O sea, ¿qué es eso? Es una persona que está loca, mi amor. I'm talking about that craziness.
Okay.
No acerca de tú tener una identidad clara en lo que te gusta, pero...
Claro, porque además ahorita todo también es muy performative. Entonces todo claro. Es como... yo estoy bravo por esto en el mundo. O sea, todo el mundo tiene como un peo, ¿no? Porque hay muchos peos. Entonces también...
Sí, yo soy bipolar, yo tengo no sé qué. Eso, todo el mundo anda diagnosticándose.
En la época de Twitter cuando... cuando todo el mundo se ponía bipolar en la bio como si fuese una cosa así como gamer. O sea, no era que estaban realmente, diagnosticada ni nada.
No,
era como que, no, yo soy loca.
Yo soy loca.
O sea, soy bipolar y un cuchillo
soy
así puesto en la
María
bio.
Conchita era Alonso, o sea.
Era fucking crazy esa etapa. Sí, porque era súper insensible.
Fucking María Conchita Alonso.
En una telenovela típica como
no,
de los 70.
En el video ese donde está fucking... se vuelve loca tocándose a sí misma mientras debería estar cosiendo. Es eso, mi amor.
Yo creo que es el mejor video. El video de... ya va. Que tengo mil ideas viniendo a mi cabeza. Si hay un cierre perfecto para este fin de semana, que vimos un montón de películas de la New Wave, un montón de películas francesas y un montón de locura, histeria colectiva. Yo creo que el video de María Conchita Alonso, en donde está en una fábrica donde es costurera y se pone es a tocarse, a tener como una experiencia erótica consigo misma y sus recuerdos y su imaginación, porque tenía una imaginación muy creativa.
Claro.
Y con el jefe al lado, con un látigo que yo decía, pero esto, ¿en qué se va a transformar esto?
No, porque no sé qué tipo de película es, porque cuando... de hecho, o sea, ese video es de Acaríciame, uh-huh. ¿Entiendes? Pero ella tiene la canción que es La Loca y yo siento que lo que estaba haciendo en el video de Acaríciame era más loco que lo que estaba haciendo en el video de La Loca, donde simplemente andaba en un carro rodando.
Y Acaríciame era romántica.
No sé, bueno, en su mente. O sea, que O sea, a mí me pareció invasivo, pues. Una tipa que tenía una fantasía con un carajo que yo en principio pensé que era Alejandro Sanz. O sea,
y es muy... Yo, Gabriel, por favor.
No, bueno,
por favor. Alejandro Sanz estaba aquí, bebé.
Tenía un buen perfil, eso es lo que te quiero decir. Y ese es el video más loco que yo he visto en mi vida, porque creo que yo nunca lo había visto, mi amor.
Yo tampoco, creo que fue primera vez.
Y ese acto es locura, mi amor, eso no está bien. Eso es el equivalente de llegar y presentarse de esa manera. Yo soy contrarian, tú no haces eso.
Para ver este episodio y toda la serie que estamos haciendo, únete a nuestro Patreon en patreon.com/mayaygabriel.
Tendrás acceso a más de 850 publicaciones y al trascámara de nuestro primer álbum juntos.
Todo desde tan solo $5.
Los esperamos por allá.